Bueno, le quiero decir que aquí en Radio High, aquí en ¿Qué hay de nuevo?, estamos en contacto con la periodista Magda Takhtachyan. ¿Qué tal, Magda? Juan Pablo Tramezani y Silvia Mercado te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. Hola, Juan Pablo. Qué bueno volver a saludarlo.
Bueno, andas? La verdad que es un gusto enorme porque los dos te habíamos entrevistado en algún momento.
Por un libro maravilloso que
somos
publicó.
Somos fans tuyos.
Nos emocionó a los dos. Casi nos hiciste llorar con la historia de esa abuela armenia, ¿no?
Somos fans de Magda Takhtachyan, la verdad que cuando apareció contemos, ella es una periodista de trayectoria en la Argentina, en determinado momento de su vida empieza a bucear sobre su propia historia familiar y empieza a producir una cantidad de obras, la que tiene que ver con el padecimiento de su abuela, por lo menos es la que nosotros leímos. Te agradezco que también me mandaste otros libros más, nos ha impactado muchísimo.
La comida no se tira, decía la abuela armenia de Magda.
Y entonces cuando estábamos analizando a ver a quién entrevistar por no por el tema armenia, sino por el caso de las mujeres de Irán, Juan Pablo asegura que vos sabés del tema, que te ha hecho una entrevista al respecto. Así que bueno, queremos que nos cuentes tu visión y que nos digas cuál es el estado de cosas hoy, porque llama la atención el nivel de protesta que hay, es maravilloso.
Sí, el tema es así, las protestas en Irán, esa ola, esa rebelión de las mujeres y los jóvenes en la calle, que ya va a cumplir un mes, empezaron con la gota que rebalsó el vaso fue, bueno, como esta es la noticia que más se supo, digamos, la detención y posterior muerte de Mahsa Amini, que es una joven kurda iraní. El detalle que Mahsa Amini, que la detuvo la policía de la moral.
¿Qué es la policía de la moral, Magda?
La policía de la moral es un organismo paramilitar del régimen iraní que se encarga de estar apostado en los centros a la salida del subte, en los shoppings, en los lugares donde se concentra la gente y donde se fijan, corrigen, aleccionan a las mujeres quién lleva el velo mal puesto, o sea, si se te ve un mechón de pelo o medio mechón de pelo, si estás mucho o poco maquillada, insisto en estos términos porque es importante, ¿no? Uh-huh. Que es mucho o poco, que es puesto mal o bien. Si el largo del velo te cubre a la rodilla o no, si llevas un jean roto, o viste que los jeans rotos a la moda.
Sí.
Bueno, y viene, digamos, intensificada con el presidente de Irán, el que eligieron el año pasado, que es un señor, un tipo, iba a decir, una bestia, que eligieron, que venía del... que era el supremo de la Corte Suprema de Justicia y es un hombre que tiene un historial de derechos de represión, digamos, de los derechos humanos terrible en Irán. El régimen se ha venido intensificando, pero lo que yo quiero señalar es que la joven esta, porque la policía de la moral actúa de esta forma, entonces ¿qué hacen? Agarran, detienen a las mujeres que no les gusta, que están mal maquilladas, muy maquilladas, la que lleva el velo corto, la que no, o cualquier cosa, básicamente.
Sí.
Las meten en unas patrullas que se ven en los videos y las llevan a un lugar de detención donde las hacen muchas veces firmar papeles donde ellas tienen que declarar ahí su culpabilidad por llevar mal puesto el velo o por estar mal maquillada, ¿no? O por
¿y qué implica eso?
Es un aleccionamiento. Es un aleccionamiento y una forma de amedrentamiento de un régimen feroz.
Y ella no quiso firmar.
No. El tema es que ella la llevan detenida y que el video está y se ve.
Sí.
Ella venía de visitar. Ella vivía en el norte de Irán, donde está la concentración del pueblo kurdo. El pueblo kurdo, que es el que yo estudié en mi novela Rojava,
Sí.
Rojava es el Kurdistán sirio. El pueblo kurdo son 40 millones en el mundo y es una nación sin Estado. Están repartidos, viven en Irán, Turquía, Irak, me falta uno, Turquía, Irán, Irak y Siria.
Siria.
El Kurdistán sirio es Rojava, que es mi libro, mi novela,
tu libro.
La que salió el año pasado, la chica que tiene el fusil en la portada, sí. Que justamente la protagonista de esa novela, o sea, bueno, vos sabés, sí, lo hemos charlado, son los personajes son ficción, pero toda la investigación que es actual, es una novela geopolítica, está situada en el 2020, ahí yo lo que conté es el movimiento de liberación de las mujeres del Kurdistán, porque déjame que te haga esta introducción,
sí,
porque
sí,
es importante.
Sí. Sí.
Ellas son las que lucharon, estas mujeres se hicieron famosas en el mundo por resistir contra Estado Islámico.
Claro.
Estado Islámico, que esto es más popular, digamos, se sabe más, pero estas mujeres repelieron a Estado Islámico cuando Estados Unidos se retiró de la zona y las dejó solas en Irak y en Irán. Entonces, sí, se organizaron en milicias, no son militares, son civiles, en autodefensa, y salieron a enfrentar a los yihadistas que ya habían tomado cautivas a sus hermanas, a sus hijas, las hicieron obligándolas a convertirse al Corán y... O sea, el problema no es el Corán, el problema es el
fundamentalismo.
Sometiéndolas, todavía hay 3.000 esclavas sexuales en la zona. Y entonces, no solo iniciaron este movimiento, que es un poco más grande, y en otra charla, si querés, no lo quiero hacer ahora muy extenso, pero es muy, muy interesante lo que hay atrás de todo esto. Porque ese movimiento, digamos, que en una parte llevó a las armas, digamos,
sí,
porque era matar o morir, era así.
Sí.
Y ellas, además, viéndose enfrentadas por los yihadistas, que las obligaban a convertirse al Corán, a taparse, a usar los velos, donde la mujer es considerada una cosa,
sí,
un animal.
Sí.
Lo primero que hacían y que hacen cuando son liberadas y las rescatan los coyotes, eso está contado en mi novela Roja, es sacarse el velo y quemarlo.
Claro.
Y eso pasa y se ve en los campos de refugiados, claro, donde van a parar esas mujeres, porque sabes que además como las toman esclavas sexuales, perdón, es fuerte lo que voy a decir, y las violan, muchas familias no las quieren,
sí, sí,
después,
sí. Sí,
porque su honor ha sido mancillado. Entonces van a vivir a los campos de refugiados donde se encuentran con las mujeres de los yihadistas que también están arrepentidas. Bueno, entonces, y el movimiento de las mujeres kurdas, lo que ha hecho en toda esta zona que empezó en Siria, es formar a las mujeres en la lucha antipatriarcal, justamente.
Increíble.
A decirles, si ustedes valen, ustedes pueden abrir un negocio, ustedes pueden ganar dinero, ustedes pueden ir a la universidad, ustedes pueden tomar decisiones, no son una cosa disponible para el marido. Entonces, esto es importante. Porque la mujer esta que detienen, Mahsa Amini, que tiene un nombre kurdo, el nombre kurdo es Jina Emini, además.
Ajá.
Y cambia el nombre para claro.
Pero Hadis Najafi es iraní, ¿cómo es?
No, ese es el grito que ellas gritan, Jin Jija Amini, ¿a eso te referís?
Sí.
Hay un tema. Ella usa, tiene dos nombres, esta la que murió, pero ha muerto miles. Lo que pasa es que,
claro,
la muerte de Mahsa Amini, el nombre en kurdo es Jina Emini. No importa,
sí,
es lo mismo, es una voz kurda o árabe, digamos, que se lo cambian para que no las molesten por demás. Pero bueno, volviendo al tema, la detiene la policía de la moral y a los 3 días aparece muerta. Y entonces dicen,
claro,
que tuvo, lo que dicen todos los regímenes de Estado cuando torturan, que se murió sola, que tuvo un ataque cardíaco, que tenía, pero esto pasa en todos los regímenes,
sí,
en Turquía, en Azerbaiyán, o sea, en todos los lugares donde hay represión de Estado, y acá lo sabemos muy bien, eso. Y entonces aparece aparece muerta, y bueno, y en las protestas empiezan en el norte, en la región del Kurdistán.
Mira.
Y esto desata toda una ola que es imparable. ¿Por qué, además?
Claro, porque acá ahora se empieza a entender, porque yo digo, ¿cómo puede ser que estén? O sea, sé que Irán es una sociedad que ha sido occidental, digamos que tiene cantidad de mujeres exiliadas absolutamente, digamos, en puestos importantísimos de la academia, del sistema financiero, en fin. Y sé que están en una crisis económica descomunal. Digo, bueno, debe ser por esto. Pero no, vos acá...
No, por el régimen. Es por el régimen actual.
No, está claro que es por el régimen. Pero digo, ¿cómo con el régimen? Al revés, yo decía, ¿cómo con el régimen se animan?
Sí. No, pero eso lo quiero señalar, porque esto es lo histórico.
Claro, esto es lo que estás contando.
Los que están en la calle, Silvia y Juan Pablo, son jóvenes.
Claro.
Este es un tema fundamental. Y es imparable. Están diciendo, o nos matan a todos...
Sí.
Porque esta es la verdadera revolución, digamos, que están todos en la calle y ya están diciendo que esto yo, se me eriza la piel porque esto yo lo estudié mucho en Rojava.
Sí. Es,
cuando vos tenés la muerte en vida delante tuyo, prefieren, y lo dicen, yo estoy constantemente siguiendo Telegram, las redes, porque le cortan internet. Lo primero que hicieron, lo que hizo el régimen, lo que hacen todos los regímenes, es cortan internet.
Sí.
Entonces internet es intermitente y como la crisis se ha agudizado tanto por el COVID y por todo el tema del petróleo. Ahora sabés que también las protestas se extendieron en las universidades y en los sectores petroleros. Esto ya es noticia de ayer y hoy.
Lo cual
es imparable. Y tienen que restablecer el internet porque el régimen iraní pierde plata
en
internet. O sea, mirá lo que es la globalización, ¿no? Es muy, el tema tiene muchas aristas, es muy importante, es muy singular el fenómeno, porque están los jóvenes en la calle, en las universidades, ahora se sumaron los refineros, los de las, vos sabés que además Irán, el tema del petróleo es importantísimo, se para el país, quieren bajar y están cantando, por supuesto, muerte al dictador, y hay un grito que es Jin Jiyan Azadi, que es en kurdo, que es mujer, vida, libertad, que esto es lo que ya venían manifestando las kurdas que se hizo popular en la región de Rojava. Y los varones, esto es lo que quiero decir, están las mujeres en la calle, se sacan los velos, desafían, bailan, son sumamente sensuales. Y los varones están allí al lado de ellas, acompañándolas, los jóvenes.
Sí,
también se suman gente mayor que dice, a mí también me llevó la policía de la moral, salí viva de casualidad. Por supuesto que hubo otras muertes antes de Masha Amini, esto lo quiero decir, y después de Masha hubo muchas otras. Han matado la semana pasada a dos chicas, una bloguera y otra rapera, que yo las vi hermosas. El régimen lo podés ver, está en todos los videos, están en las calles reprimiendo a todos, van por entre medio de los autos y vos ves cómo les rompen con palos y garrotes todos los vidrios, con gente adentro. Van en motos, o sea, la represión es...
Y no tienen, no hay nadie que bueno, salvo ellas con los jóvenes, la familia que los ayuda, pero claro, ningún país puede entrar a protegerlos.
Claro. Bueno, ahí es bueno ese punto. Yo creo que digamos, vos sabés que ahí ya hay un tablero internacional que mueve, y los enfrentamientos entre las grandes potencias, quién se alinea con quién. Este es otro tema, o sea, es geopolítica. Pero hay una cuestión que es cuando el pueblo está en la calle y ya están quemando, porque están todos en la calle. Y no desde hace una semana, desde hace un mes.
Es impresionante, eso es lo que a mí me llama la atención.
Claro, y más allá de quién se alinee con quién, porque todos sabemos las potencias, quienes están enfrentados, Irán, Israel, Estados Unidos, China, Rusia, bueno, empezamos, ¿no?
No acallan la rebelión, esto es, no, o sea, como un régimen tan asesino...
Es cada vez mayor, exacto, y el régimen está cada vez, digamos, intensificando más, y están todos en la calle, porque es eso, matar o morir. Lo están diciendo, preferimos morir enfrentándolos que con las balas de ellos, que es lo mismo que pasó en Rojava. Lo que pasa es que acá están todos en la calle.
¿Estamos ante un nuevo muro de Berlín, Magda?
La asfixia es total. ¿Cómo? Perdón.
¿Estamos ante un nuevo muro de Berlín?
Yo creo que estamos ante un nuevo paradigma. Creo que el mundo, no sé si lo compararía, porque acá el elemento de femenino,
sí,
de la revolución protagonizada por mujeres, no digo que el varón no, por eso señalé que los varones acompañan, uh-huh, lo hace muy singular, porque fíjate que tenés los videos de las mujeres en Irán mismo rapándose el cabello,
sí,
el símbolo de sensualidad,
sí,
y eso es lo que reprime el régimen. Y yo lo conté en Rojava, las kurdas cuando se detonan ante los yihadistas, porque ya cuando se ven cercadas, ¿sabés lo que hacen antes de detonarse entre los yihadistas? Se sueltan el pelo. Sueltan el pelo y están... Claro, y porque además creen, que ellos creen, los yihadistas, que morir a manos de una mujer es irse al infierno. Y se sueltan el cabello, van maquilladas a la lucha, pero esto es real, ¿eh? Porque la femineidad termina siendo la mejor arma, aún muriendo, porque mueren como mártires. Ese es el tema, y esta es la gran diferencia.
Y este reclamo que empieza...
Otros momentos de la historia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí, es fuertísimo. Como...
Es muy fuerte. Además, en este momento que hablamos tanto de feminismo, de lucha antipatriarcal, en todo el mundo, acá se está viendo algo diferente. Y además, vos ves los videos de cómo las chicas se rapan, y vos ves... Es sumamente... acongojante. Y después, bueno, se sumaron las actrices francesas, ahora lo están haciendo acá, pero se cortan un mechón de pelo.
No digo
que esté mal, pero las otras se están rapando, entera.
Sí.
Y lo suben a las redes.
Pareciera como que esto no se detiene, ¿no?
Yo creo que no se detiene. No, yo no tengo la bola de cristal, pero sí no se ha visto un movimiento así desde la revolución de Irán y más todavía, porque... por eso no lo compararía con el muro, porque me parece que el mundo es otro hoy.
Claro.
La globalización, la globalización y el fenómeno de la lucha antipatriarcal son dos temas que no existían cuando cayó el muro. Entonces, me parece que el foco es distinto. Y ya es como esta, por eso lo llaman una contrarrevolución. Y el tema de los jóvenes, están todos en la calle, en las universidades, quiero decir algo, en Irán, ustedes saben que está permitido el matrimonio infantil, a las chicas las casan a partir de los 13 años.
Es tremendo,
ese es el régimen, a las niñas, y bajaron, antes era a partir de los 15, bajaron a partir de los 13, las entregan en matrimonio, porque el régimen quiere incrementar la población, porque Irán está sumido en una crisis terrible.
Claro, sí. Entonces, sí, es lo que te decía, hay una crisis económica fenomenal.
Claro,
en medio de esa crisis puede ser que el sistema, el régimen, no tenga energía para defenderse, por suerte. Pero veo que sí, ya un mes, acá hay algo mucho más fuerte, evidentemente.
Sí, el régimen está como todo... Y otra cosa que no dije, que hay muchos centenares de presos políticos, de gente que estaba cubriendo, incluso gente del exterior que está cubriendo, algunos los han matado y otros hay centenares de periodistas y blogueros presos, detenidos, casi 200 muertos, y de los cuales unos 20 son menores, más o menos.
Hay países como Canadá que están adoptando alguna serie de medidas con los ingresos de los ciudadanos iraníes a sus países. ¿Cómo se está comportando el resto del mundo y qué papel nos cabe a nosotros?
Mira, en el resto del mundo lo que están diciendo ahora es que no vayan, que los Canadá, Francia, Estados Unidos, están diciendo que los ciudadanos que están allí, extranjeros, en Irán, que se vayan, que corren peligro.
Claro.
Pero esto es lo que sucede cuando aparecen, porque detienen a los extranjeros también. Y los mismos chicos están tuiteando, van por Telegram más que nada la información, y saben que salen a la calle y no saben si vuelven, si no los matan. Esta es la situación.
Es durísimo. Otra vez me da muchas ganas, voy a ver si encuentro...
Y acá estamos, parece que estamos lejos, sí. Digamos, pero porque me hiciste una pregunta de acá, ¿no? Y sí. no la quiero evitar.
Sí.
¿Cómo acompaña? Yo creo que estamos lejos, y no deberíamos estar lejos.
Sí.
Creo que deberíamos empatizar más. Y debemos empatizar con todas las luchas.
Sí.
Porque justamente lo que están pidiendo las mujeres de las kurdas, que yo las sigo porque es increíble cómo se han organizado y cómo siguen llamando a la revolución ellos crearon el movimiento de liberación de las mujeres, y lo que están constantemente insistiendo, pero desde antes, pues yo lo vengo estudiando esto desde antes, es a que la verdadera revolución y el movimiento de liberación no es solo por ellas, es en el mundo.
Claro.
Y de hecho están organizadas. Yo conozco y tengo fuentes, además para escribir Rojava me contacté con ellas, que han sufrido represión de Estado, tortura en Turquía, en Irán, en Irak, han salido y ahora son las que lideran los movimientos estos en Europa. A una de ellas, que vivía en Irak, la mataron la semana pasada.
Durísimo. Vamos a ver si
no es la primera.
En Operación Masacre presentamos Rojava, que lo tengo en casa porque me lo mandaste, así que...
Sí, te lo mandé.
Sí,
escuchame,
sí.
Acaba de salir tengo novela nueva.
¡No!
No para.
Sí, vengo produciendo a lo loco. Pero los invito además porque el 1 de octubre acaba de salir mi última novela, que es la continuación de Rojava, aunque se puede leer en forma independiente. Se llama Artsaj y está situada en el Cáucaso Sur.
Wow.
Esta problemática no es ajena. Yo creo que estamos viviendo una tercera guerra mundial. El otro día, y no es exagerado lo que digo.
Bueno, el Papa la menciona,
¿no? Y lo puedo fundamentar, pero... ¿cómo?
El Papa habla de una tercera guerra mundial, ¿no?
Sí, sí, porque están todas las potencias implicadas acá. O sea, es muy profundo. Y mi novela, Artsaj, que salió ahora, el 1 de octubre, los invito, la presento este jueves. Vengo de Córdoba, la presenté en Córdoba el viernes, y este jueves, Armenia 1322, si me permiten, y los invito, entrada libre y gratuita, a las 19:30, presento Artsaj, que
con
es
mucho
la guerra
gusto.
Que sucedió en esta república autónoma, con población históricamente armenia, invadida y asediada por Azerbaiyán con apoyo del régimen turco.
Impresionante.
El régimen de Aliyev con el régimen de Erdogan. Mi novela sucede en 2020, ¿eh? Esto es geopolítica pura.
Impresionante.
Pero novelada.
Una novela de aquí y ahora. Magda Takhtachyan, te agradecemos muchísimo este diálogo con Juan Pablo Stramesani, conmigo aquí en Radio
High. Y la Mercado también tiene libro nuevo, ella porque la juega de humilde.
Pero
¿eh?
yo quiero ir también a tu presentación.
Bueno, no
también.
Sabemos todavía si vamos a hacer presentación.
Lamentablemente no es una novela lo de Silvia, es una realidad, pero también las tuyas hablan de una realidad, aunque tengan una cuota de ficción, ¿no? Y parece que esto de la valentía se lleva en los genes, ¿no? La mamá de Magda fue una gran socióloga, Beatriz Balián, y alguien que logró ubicar un vicerrectorado en un ámbito muy machista, como es la iglesia, en la Universidad Católica. Y Magda parece que sigue la misma defensa de la abuela, ¿no?
Porque tengo una duda y no me quiero despedir sin... ¿Sos Juanjo Tramesani?
No, soy Juan Pablo Tramesani. Juan José Tramesani es mi primo.
Porque mamá trabajó con Juanjo.
Claro, porque tu mamá trabajó en ALER, que era la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica.
Me están haciendo emocionar, gracias por este recuerdo. No. Mi lucha también es por mi madre,
que
mataron
sí.
a toda su familia, sí. a mis abuelos, en el genocidio del Imperio Otomano, actual régimen de Turquía. Y mi mamá se murió en 2020 sin saber el nombre de sus abuelos.
Tremendo.
Mujeres de agallas, las Balián Takhtachyan, ¿eh?
Y yo sé que acá la Mercado también es una gran luchadora.
Ni me lo cuentes.
Por eso digo, es toda. La lucha siempre es colectiva.
La lucha siempre es colectiva. Gracias, Magda Takhtachyan, un placer enorme. Y seguimos en contacto, seguro vamos a presentar, yo también y te admiro un montón. Avísame. Vamos a presentar tus dos últimas novelas.
La última, ¿cómo se llama?
Se llama Arzá. A-R-T-S-A-J, Arzá. Búsquenme en las redes, Magda Takhtachyan, los que están escuchando. Bueno, si no se acuerdan el apellido, pongan Magda, abuela armenia. Es más fácil.
Beso enorme, beso enorme, Magda, beso enorme.
Los quiero.
Chau. Una reina, realmente una reina, Magda Takhtachyan.